amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarles el día de hoy a través de Hagamos Clic en otra emisión más, donde estamos llevándoles, por supuesto, toda la información, temas interesantes. Y bueno, no sé cuántos sábados ya llevamos juntos, pero me refiero a Verónica. Buenos días, Vero, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Armando. Aquí estamos con ustedes haciendo clic. Muy contentos. Este día un poquito ronquito. La neblina nos está acaparando aquí a nuestro alrededor, pero nos hace eso estar un poquito más ronquitos, pero más sexys.
Claro, la neblina y la parranda también, ¿no?
Ah, no, sí, también. Nos gusta.
Pero aquí estuvimos. Queremos darles las gracias de verdad de corazón porque hemos estado empezando a recibir muchas notificaciones, muchos comentarios. Ustedes saben que realizar un podcast de estos no es sencillo, se requiere de mucho trabajo, dedicación, etcétera, pero sobre todo que el trabajo final llegue a ustedes, que les guste, y eso es lo que está empezando a suceder. Estamos muy contentos de verdad porque cada día nos sumamos más personas, porque todos somos los que estamos haciendo clic. Justamente ese es el nombre, de que todos logremos tener alguna combinación, ¿no?
Así es, y qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Tenemos muy buena información, así que hagamos clic desde ahorita.
Perfecto. Bueno, Vero, mira, vamos a empezar platicándote de un tema que está ahora sí que en boca de muchos jóvenes, sobre todo.
Y en el cuerpo.
Y en el cuerpo también, ¿verdad? Hay una universidad en Irlanda que está ofreciendo una licenciatura para influencers. Te platico de qué va. Una universidad irlandesa impartirá a partir del próximo curso académico una licenciatura destinada a que los jóvenes se conviertan en influencers. En concreto, se trata de la Southeast Technological University de Carlow, una ciudad situada a 80 kilómetros de Dublín. El nombre de la carrera es Creación de Contenidos y Redes Sociales. Va a tener una duración de 3 años. El plan de estudios de esta licenciatura incorporará todo lo necesario para que alguien se convierta en influencer. Hablamos, por ejemplo, de formación en relaciones públicas, gestión de crisis y psicología social. Por supuesto, diseño gráfico, edición de video, también tendrán una buena dosis de protagonismo en esta nueva cultura que es muy interesante. Y una de las principales responsables de que se haya hecho realidad esto es Irene McCormick, una profesora titular de la CETU, y en declaraciones realizadas a The Washington Post, indica que la idea nació en 2019 y que desde entonces lleva siendo pulida por el equipo docente de la universidad. Este centro ha desarrollado durante los 2 últimos años un programa de verano llamado Digital Hustle, al que cientos de adolescentes acudían para aprender cómo convertirse en personas influyentes en las redes sociales. Y como dice la nota, Vero, es una carrera muy interesante para los jóvenes. Los responsables de este curso de verano, fíjate, trajeron a una multitud de influencers de TikTok, YouTube, Twitch y otras plataformas sociales con el propósito de que compartiesen sus conocimientos con sus alumnos, lo que ayudó a que fuese un éxito. Y esto fue lo que animó definitivamente a la CETU, a esta escuela, a desarrollar un plan de estudios específico que se materializará. Y el curso viene ya para docenas de jóvenes interesados. Va a ser la primera licenciatura en tener influencers. Y hay que recordar que Harvard Business Review estimó, aquí está muy interesante este dato, ¿cuánto creen que cuesta el mercado de los influencers en el mundo? En el 2022, Vero, 16,400 millones de dólares. ¿Qué tal, eh?
Fíjate nada más la cantidad. Ahora, estas generaciones, ¿qué tan bueno será el tener este tipo de carrera, los años que vayan a hacer, cómo lo van a hacer? Porque ahorita gente sin la carrera que ya es influencer, pero realmente un influencer, porque hay unos que se creen influencers. Pero ¿qué tan interesante puede ser? ¿Qué tan costosa? Y realmente, ¿qué tanta chamba te va a dejar, verdad? Porque si así está el mundo lleno de influencers, que no está mal, no está mal. Siempre me encanta a mí debatir y todo, pero hay que ver estas generaciones que les gusta hacer menos cosas en algunos aspectos. Hay que sopesar esa parte. No digo que sea fácil ser influencer, o sea, imagínate conseguir los views, el que las historias, que todo el mundo te esté siguiendo, todo eso. Hay que ver cuántos seguidores puede ir obteniendo con el tiempo, ¿no?
Y yo creo que es una buena idea, porque mira, es un mercado que va creciendo, como dicen, va incrementando. O sea, si ponemos en un contexto la cantidad de personas que accedemos a internet contra la cantidad de personas que hacen contenido, pues la verdad es que las cantidades de las personas que hacen contenido son muy pequeñas.
Sí.
Hay un mercado. ¿Qué sucedió con los medios tradicionales? Por ejemplo, ¿no? Oye, yo soy locutor, me gusta mucho tener un programa, etcétera. Bueno, ¿por qué no te metes a estudiar una carrera? Y de ahí surgieron temas como ciencias de la comunicación, que son carreras, bueno, ya no son nuevas, pero si regresamos a 20 años, eran carreras innovadoras, ciencias de la comunicación.
Uy, imagínate, le llamaban ciencias de la comunicación. ¿Te suena? A mí me suena hace como no sé cuántos añitos, ¿no? Que salió uno de la carrera. Y ahorita es otra cosa. Así que, mira, mientras la gente siga estudiando, los jóvenes sigan estudiando, quieran hacer algo, quieran salir adelante, quieran disfrutar haciendo lo que hacen, qué bueno. Porque ahorita, entre tantas carreras que hay, entre tantas cambios de nombres que le dan a las carreras, que algunas son lo mismo, nada más que ahora las desmenuzan, entonces ya una carrera de administración ya se convirtió en 6 más. Entonces, digo, mientras haya campo de trabajo para los chavos, qué bueno.
Por supuesto, y sobre todo que ahora ya se va a hacer de forma oficial, porque si bien es cierto, crear un contenido es una locura.
Sí.
Depende de qué tipo de contenido quieras crear, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros, pues implica muchas cosas, ¿no? Colocación de cámaras, tener un audio, tener una iluminación, buscar los temas. Pero eso es únicamente el contenido. Después, ¿cómo haces que se viralice? ¿Cómo logras monetizar? O sea, es todo un tema, toda una ciencia. Y qué bueno, porque yo creo que son carreras del futuro, sobre todo ahora que los jóvenes son nómadas digitales.
Eso.
¿Verdad? Que ya no existe ese deseo realmente de estar en un trabajo fijo, en un horario fijo.
Fíjate que son cosas que he platicado con gente que han estado con sus hijos, se puede decir batallando, porque las nuevas generaciones, como dices tú, son nómadas y andan en todos lados de manera virtual y control remoto. Tiene dos partes. Una, que la tecnología muy avanzada, pueden seguir viajando, pueden seguir conociendo, pueden seguir aprendiendo, pero también yo vuelvo a lo mismo: la convivencia, el hacer amigos, el estar en una oficina, llegar, saludar, hacer algo. Ya no hay esa parte fraternal, ese cariño, esas amistades que haces muchas veces en un trabajo. Realmente son pocas, pero cuando haces una buena amistad, se queda para siempre. Ahora, este trabajo a control remoto y con esta tecnología, híjole, está así como de... Pero estas son las nuevas generaciones y hay que entenderlas.
Sí, claro, por supuesto. Más bien, los que estamos ya un poquito retrasados somos nosotros,
sí,
¿no?
Sí, sí,
sí. Sí, es lo de hoy, ¿no? Mira, por ejemplo, yo tengo un caso, tú lo sabes, familiar muy cercano, ¿no? O sea, ya no se requiere estar trabajando en una empresa para ser el diseñador de la empresa, ¿no? Ya puedes estar en tu casa tomando los pedidos, cumpliendo con tu horario laboral, por supuesto, y haciendo sobre pedido lo que te van pidiendo. Porque antes han cambiado tanto las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, yo me acuerdo que, y todavía hay empresas con esa cultura laboral, ¿no? Tienes que estar aquí en la oficina y te tienes que ir exactamente a la hora de la salida, ¿no? Y en algunos casos más extremos, si te quedas más horas trabajando, quiere decir que entonces sí estás trabajando, ¿no? Cosas que van contra la productividad, pero muchas filosofías son así, ¿no? Y estas carreras rompen con todo eso.
Sí, y son generaciones que uno tiene que entenderlas. Lo tienes que ir entendiendo, lo tienes que ir comprendiendo, que no es como nos enseñaron a nosotros, que no es la forma que debes de seguir, que es diferente y que son diferentes. Eso por una parte, la tecnología, el control remoto y después de la pandemia. Nadie quiere socializar, nadie quiere salir, no convivencia, es muy poco lo que hay en cuanto a eso. Bueno, Armando, ¿qué te parece? Mira, hablando de otras cosas, vamos a hablar de lo que es Islandia y vivir en Islandia. Se me ocurrió, estaba viendo la nota y veía, siempre hablamos de Dinamarca y de otros lugares, y algo muy parecido es vivir en Islandia. Vamos a ver el avance que tiene de vivir ahí y 10 razones que podemos encontrar para vivir, aunque sinceramente creemos que se podría, que podrían ser mucho más. Vamos a ver a detalle, por ejemplo, igualdad de género en el trabajo. Esa es la primera. Islandia es líder desde el 2019 en igualdad de género, aunque siempre hay un margen para mejorar. Desde el año de 2017 existe una ley que obliga a las grandes empresas a publicar los datos salariales y han declarado ilegal la diferencia de salario entre hombres y mujeres que estén en el mismo puesto de trabajo. En este tipo de leyes han sido los primeros en el mundo. El número 2, entorno empresarial tranquilo. Aquí todavía se habla de trabajar en un mismo lugar, cambiando lo que decíamos ahorita, claro, del otro, lo que es la cultura empresarial islandesa. No es muy jerárquica y no importa en qué parte de la empresa trabajes, la igualdad es principal para ellos. Lo normal es que todos te llamen por tu nombre de pila. Esto hace que el entorno empresarial sea menos formal que en otros lugares. Las reuniones son directas y van al grano. De hecho, en muchas ocasiones se llevan a cabo durante el almuerzo o el café. 3, el equilibrio entre la vida profesional y personal. Fíjate qué importante. La sociedad islandesa se centra mucho en la familia o en la vida familiar y valoran mucho el equilibrio entre las jornadas laborales y familiares. La semana laboral consta de 40 horas y las empresas suelen ser muy flexibles para favorecer la vida con la familia. No encontrarás problemas para llevar a tus hijos al médico, asistir a reuniones al colegio o tener que faltar porque el niño se haya puesto enfermo. La protección social es otra, funciona bajo el sistema nórdico de colaboración tripartita entre empresarios, sindicatos y gobierno. Esto significa que las tres partes trabajan juntas para mejorar mutuamente beneficios, como la seguridad de los trabajadores, los salarios y el entorno laboral. Valorar la innovación y el enfoque creativo. Por sus largos inviernos o el paisaje inspirador de Islandia, a pesar de su pequeño tamaño, destaca por ser un gran productor de soluciones innovadoras y resultados creativos, como los beneficios sociales de la atención médica, el cuidado de los niños, la licencia parental, la educación asequible y la alta calidad. Vamos por otra, las 6. La igualdad de vivir en Islandia. Islandia ha logrado enormes avances hacia la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, tanto en la sociedad como en sus vidas. De hecho, los esfuerzos para lograr la igualdad de género son un motivo de orgullo nacional. Anualmente, Islandia obtiene un puntaje muy alto en el Índice de Progreso Social Mundial en Inclusión y Adaptación del colectivo LGTBIQ y más. 7. Disfrutar de la naturaleza. Eso se me hace importantísimo. En el lugar donde estés en Islandia tendrás muy cerca el mar, las montañas. Siempre podrás disfrutar de un paseo por los caminos entre montañas o a la orilla del mar. Ah, y aquí también. En Ensenada también,
claro,
lo tenemos.
Sí, lo tenemos, ¿por qué no?
Tenemos el mar precioso que lo podemos ver todas las mañanas. Al menos en mi caso, que cuando salgo a caminar, el amanecer, el solecito cuando se deja ver. Pero ir caminando a un ladito de la playa, lo máximo.
Claro, por supuesto. Y qué bárbaro, es que mira, uno escucha estas
bellezas,
estas estadísticas, estos datos tan interesantes, y te das cuenta que hay muchos países que nos falta tanto por avanzar y por tener una evolución hacia una armonía, no nada más entre los ciudadanos, ¿no? Una armonía con la naturaleza misma, que eso sería realmente importante. Pero está interesante el tema. Ya me están dando ganas de comprar mi boleto de avión. Vámonos a vivir.
Vámonos a Islandia. Fíjate, y viene todavía otra más. Vamos para el octavo punto. Un país seguro y limpio. Islandia tiene una tasa criminal muy baja, con crímenes violentos prácticamente inexistentes. De hecho, la policía islandesa no porta armas y el país está en cabeza en el índice de paz global. Los niños juegan al aire libre sin supervisión desde pequeños. A menudo solo vuelven cuando comienza la cena. No hay toque de queda. Islandia es el líder de energía sostenible y funciona casi al 100% con energía hidroeléctrica y geotérmica. La energía verde y la falta de industrias contaminantes han dejado el agua, el suelo y el medio ambiente de Islandia notablemente limpios. También hay dieta rica en pescado, aire limpio y agua, y el agua ha ayudado a los islandeses a alcanzar una esperanza de vida de 83 años. Otro punto vivir en Islandia es salud y educación, que se puede compaginar con la otra, pero la educación es asequible y muy buena. Las escuelas son gratis de primaria a secundaria. Fíjate qué interesante. Okay. Con programas extracurriculares opcionales por un costo mínimo. La guardería es subvencionada y está disponible para todos los niños a partir de los 2 años, para ayudar a que los padres ambos puedan trabajar. La educación universitaria tiene un precio razonable y depende de la escuela y de la procedente del estudiante. Con 6 meses de estancia en Islandia ya pasarás a formar parte del sistema de seguro médico islandés. Fíjate nada más. Por último, el número 10, y no menos importante como siempre se dice, lo que es sociedad y cultura. Dado que Islandia tiene una población pequeña, nos sorprende que exista un fuerte sentido de cultura y comunidad. Incluso la ciudad más grande, Reykjavik, tiene más una sensación como de pueblo costero que de una capital de un país actual. Islandia se esfuerza por mantener los lazos con su pasado de asentamiento vikingo mientras promueve la música, el arte y la literatura. Estoy fascinada con lo que acabo de leer, lo que acabamos de platicar. Me gustaría que se pudiera tomar algo de esto en nuestro México querido.
¿Cómo no? Por supuesto, totalmente de acuerdo contigo. Hay tantas cosas que tenemos que aprender, tomar lecciones. No recuerdo el nombre, pero hay un cineasta muy controversial. Alguien, si nos está viendo, me puede ayudar. Él se fue a varios países del mundo y dijo, a ver, ¿qué me voy a robar de este país para Estados Unidos? Y por ponerte un ejemplo, fue a una de las escuelas de gobierno pues más humildes de Francia, en una provincia, y se dio cuenta que la comida que comían los estudiantes de la escuela era sumamente nutritiva, saludable, etcétera, no tenía problemas de grasas excesivas, no había problemas de obesidad entre los estudiantes, y lo comparó con las escuelas de Estados Unidos. Ahí, por el contrario, alta en grasas, los muffins, las hamburguesas, los hot dogs, etcétera. Y dijo, bueno, esto me lo voy a robar de París o de Francia para llevármelo a los Estados Unidos. Y en este caso de Islandia, yo creo que aquí obedece a lo mismo, ¿no? Lugares que son sumamente hermosos, pero ¿qué pasaría si los habitantes tuvieran otra mentalidad? Probablemente no sería tan bonito. Es una cuestión de mentalidades, ¿no? Si metemos una mentalidad un poquito ahí diferente, ¿no? De que no haya una cultura por recoger la basura, por reciclar, por preocuparse, por apoyar, etcétera. Yo creo que las cosas serían muy diferentes y no sería el paraíso. Y eso aplica mucho para los países latinoamericanos, que sí tenemos una cantidad de problemas espantosos socialmente y hay una brecha entre gobierno y ciudadanos que no hemos logrado unificar, ¿no? Si eres de un partido, tienes enemigos. Si eres de otro partido, tienes enemigos. Y las verdaderas democracias son ganar y perder, ¿no? O sea, a través de los méritos, donde en algunos países los méritos no existen, punto.
Mira, no podemos dejar todo al gobierno, pero tampoco no puedes dejar todo a los ciudadanos. Pues como estás diciendo, hay que unirnos, pero hay que unirnos sin color, sin partido, sin nada. Es para nuestro país, es para nuestra ciudad, es estar tranquilos, es vivir seguros. Lamentablemente ahorita yo sé que no hablamos en este programa de política ni nada, pero sí se requiere concientizar a la gente y pues que gobierno apoye. Porque todo el mundo, no, que este gobierno. Sí, o sea, sí. Hay un grave problema de inseguridad en nuestro querido México, pero también nosotros lo que podemos hacer es, pues, ¿qué hacer? Protegernos también entre nosotros, pero por favor, dejar el color, dejar el partido y que realmente los que se van a lanzar para el año que entra puedan hacer algo por nuestro México querido y poder regresar a ese México donde vivíamos tranquilos.
Es increíble, de 200 países oficialmente registrados en el mundo, un poco más, México está entre la economía número 20. O sea, no es un país pobre, no es un país cualquiera.
No, por supuesto que no.
Podemos ser una potencia realmente, ¿no? desafortunadamente, los temas ideológicos nos han alejado a los ciudadanos del progreso. Los temas ideológicos nos han apasionado y nos han punteado unos contra otros. Lo hemos visto y es una polarización que es un fenómeno muy curioso, pero ahora que estamos hablando de estos lugares de Islandia, ¿cómo en el mundo hay polarización? En los Estados Unidos polarización, en México polarización, ahora con el tema en Argentina de Javier Milei, ni se diga, ¿no? También viene una polarización espantosa. Pero ¿qué pasaría si tuviéramos esa mentalidad de estos países nórdicos? Yo creo que otra cosa sería, seríamos imparables.
Imagínate con la riqueza que tiene México, con todo lo que tiene nuestro querido México en muchos aspectos, la cultura, la gastronomía, todo la cultura que hay en todos los lugares, nuestro México querido, precioso, la ciudad, por favor, o sea, pero cada vez más inseguros vivimos en todo México. Sí. Si hay un lugar que no, díganme, así en secretito para irnos para allá, pero tenemos tantas cosas que mostrar, tantas cosas que enseñar a los demás lugares, porque los extranjeros quieren mucho a México.
Sí, y es un tema que acabas de mencionar muy interesante. Los que ven los pinos fuera del bosque a los que estamos adentro del bosque, ¿no? Uh-huh. Los extranjeros ven la riqueza de México, ven la riqueza cultural, la riqueza de la gente. La gente mexicana es un baluarte,
claro,
importantísimo. O sea, yo creo que, digo, sin menospreciar a otros países, que todos somos ciudadanos del mundo, pero siempre el cariño, el afecto, la cordialidad del mexicano siempre se manifiesta. Somos unos excelentes anfitriones, pero ya no podemos seguir siendo luz de la calle y oscuridad de la casa, ¿no?
No. Somos muy apapachadores también. Siempre tenemos abiertas las puertas de la casa, de nuestro corazón para todos. Así que siguen siendo bienvenidos y pues a seguirle, Armando, a seguirle.
Claro, ya nos fuimos.
Ya nos vamos y más allá, pero bueno.
Vamos a cambiar el tema. Miren, hay un tema ahorita muy controversial en el mundo y se refiere a la plaga de chinches. Muchos gobiernos dicen que esto es una teoría de conspiración, otros que no, lo están politizando, que si ya llegó la plaga a México, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando con todo este tema? Vamos a platicarlo porque realmente es un tema interesante y hay que ponerlo en consideración, ¿eh? Hay varias ciudades que están en alerta por esta plaga de chinches que habitan en camas, transporte público y escuelas. Y en los últimos días en las redes sociales y distintos medios hay un tema que ha estado rondando, sobre todo por, pues no sé cómo decir la palabra, la voy a decir, Vero, por asqueroso y preocupante. En distintas ciudades del mundo existe una plaga de chinches, la famosa Simex lectalarius, que es el nombre científico, pero coloquialmente conocidas como chinches o chinches de camas. Este insecto, hemíptero de la familia de las simiciadae, se caracteriza por su alimentación hematófaga, es decir, se alimentan de la sangre de humanos y otros animales de sangre caliente. Su presencia no es agradable y puede provocar irritación cutánea, comezón y mucha incomodidad. Lamentablemente, parece ser que el mundo empieza a combatir esta plaga. Por ejemplo, allá en París, es increíble cómo los diarios, los medios informativos le han dedicado una enorme cobertura a esta situación. Están sufriendo una plaga de chinches que se manifiestan por todas partes. En los asientos del transporte público, en los trenes, en los aviones, en los cines, en los hospitales. Por esta situación es que los ciudadanos y autoridades de la ciudad más romántica del mundo están alarmados ante la epidemia de chinches porque realmente nadie está a salvo. Es como se emitió un contundente mensaje a la ciudad sobre esta situación. En París todo comenzó hace poco, cuando los usuarios de redes sociales comenzaron a viralizar videos de estos insectos en distintos establecimientos. A pocos meses del inicio de los Juegos Olímpicos del 2024, que comienzan en París el próximo julio, la sede del Deportivo Internacional está alarmada ante la creciente proliferación de estos insectos. Y allí en París, el ministro de Sanidad, Aurélien Rousseau, instó a la población a no entrar en pánico, mientras que la primera ministra Elizabeth Borne prometió medidas contundentes para abordar el tema de salubridad. Debido a su reproducción masiva, España también está preocupada por una posible plaga de chinches, sobre todo por la cercanía que tienen los países europeos. Vecinos, Bracaldo, por ejemplo, que es una localidad próxima a la ciudad de Bilbao, han reportado la presencia de plagas de chinches en sus hogares. Algunos expertos sugieren que la incidencia de estas puede haber regresado a niveles no vistos desde la Europa anterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿qué está pasando también aquí en México? Han surgido varios reportes en las universidades públicas sobre la presencia de chinches. Y ante los reportes levantados en la UNAM, las autoridades sanitarias pusieron en alerta a distintas facultades de la Universidad Autónoma de México. Ante los reportes de los alumnos, sorprendió la respuesta que ofreció la abogada general de la Facultad de Derecho, que insinuó que las chinches podrían venir de las casas de los estudiantes. Para que hayan chinches, se requieren camas, se requieren cortinas, googleenlo, dice ella, pero se requieren lugares, aseguró. Sin embargo, aseguraron que en el metro de la Ciudad de México también hay una proliferación de estos insectos. Pero, ¿por qué están resurgiendo las chinches? Estas habían desaparecido de la vida cotidiana en la década de 1950. Resurgieron en las últimas décadas principalmente debido a las altas densidades de población y transporte público. Y según los expertos, eso se debe a una serie de causas que coadyuvan a su proliferación, el turismo principalmente a nivel global. Estos insectos, pero desafortunadamente, ya no hay químico, ya no hay insecticida que sea suficiente. Pero es un tema ocasionado por el turismo. Te pongo un ejemplo. Vas de vacaciones a un país asiático, sacas tu ropa, obviamente, en la habitación de hotel, la acomodas sin querer, tú estás, se sube una chinche, dos o tres chinches a tu ropa, las trasladas de regreso a este continente y empieza a haber una proliferación. Y eso sucede mucho, las famosas chinches de cama. Pero es todo un tema ahora.
Ay, no, yo. Mira, me estás diciendo y estoy empezando a rascarme por todos lados. Y sí, sí me da ansiedad, o sea, de pensar en... Porque mira, lo primero que haces cuando llegas a un hotel, bueno, yo... Yo sí sé de las que ando viendo que hay, si no hay una cucaracha o algo, porque tú sabes que yo para eso sí soy un poquito ansiosa. Pero sí, ahora una chinche, estás todo el día, te estás rascando. Y así no nada más en París, en Las Vegas, México, y tampoco quiere decir, o sea, que por culpa de los asiáticos, como ahorita comentaba Armando, es lugar que de diferentes lugares lo han traído y no sabemos en dónde salió. Y se me hace una manera muy difícil de poder terminar con ellas, a ver qué se va a hacer.
Estaba yo escuchando a un experto que habló acerca de estos insectos y decía que, bueno, hay algunos tipos de chinches. Esta, que es la chinche de cama, no es peligrosa. O sea, te causa muchos problemas, es muy molesto, sí, irritación cutánea, etcétera. Y son animales, por ejemplo, que salen a comer una sola vez y se refugian en los pliegues de los asientos. Les gusta sobre todo mucho la tela, les gusta. Y pueden vivir ahí 6 meses y hasta un año, hasta que nuevamente despiertan de esa supuesta hibernación y vuelven a comer. Pero decía él que no hay ahorita insecticidas suficientes. Tú puedes cerrar tu casa, llenar de insecticida y no se van a morir. Desafortunadamente hay que estarlas matando de una a una.
¿Así? ¿Te imaginas? O sea, no. Y aparte, siempre que hablas de chinches, pulgas, o que hablas de mosquitos, no sé si te pasa que empiezas como que a rascarte y todo, ¿no? Entonces, digo, hay que tener cuidado. No sé, la verdad, qué precaución tenemos que tomar en este aspecto, porque si no hay suficiente insecticida o no hay algo que pueda acabar con ellas, bueno, alguna solución van a sacar, ¿verdad? Pero pues hay que mantener limpios los lugares, hay que tratar de... ¿Ves? Ya estoy buscándome por todos lados.
Ya te sugestioné.
Ya me sugestionaste, sí, terrible. Pero sí, hay que ver de qué manera y estar atentos a eso, porque ya se volvió algo viral, en donde todos están viendo a ver en dónde hay... me ha tocado ver en el Facebook cómo hay gente de... Voy a Las Vegas, ¿alguien sabe cómo está el problema de las chinches? A mí no me pasó, a mí se me pasó. Oye, ¿sabes qué? Este hotel no y todo. Híjole, qué triste que por eso se vayan quemando los lugares o algo. Pero bueno, en todos lados va a haber.
Sí, se crea una psicosis colectiva también sobre esto, ¿no?
Sí.
En Francia están preocupadísimos por el tema de las Olimpiadas el año que viene. Sobre todo porque tienen el temor, o sea, de que algunos países, si hay una plaga exacerbada de chinches, pues no vayan a competir a los lugares. se detectaron en la presunta Villa Olímpica todavía, imagínate, es un tema realmente grave, ¿no? Sí. En el transporte público, etcétera, igual aquí en la Ciudad de México, aunque empezaron a decir que nada más porque encontraron una, ya estamos exagerando la nota, ¿no?
Sí, ya estamos buscando algo más. Bueno, ¿qué te parece, Armando, si cambiamos de tema ahora? Vamos a hablar de algo totalmente diferente. Vamos a hablar de los rasgos que distinguen a las personas superdotadas. Un estudio muestra de 8,000 personas ha tratado de discernir si los superdotados exhiben una serie de tendencias comunes dentro de los 5 rasgos de personalidad. ¿De qué hablamos cuando estamos practicando de superdotación intelectual? Resumiendo mucho, un superdotado sería todo aquel que alcanza una puntuación de más de 130 puntos en un test de inteligencia. Y hay que tener en cuenta que esta inteligencia superior no se puede adquirir, sino que viene dada de serie, por decirlo de alguna manera. Por ello, quizá es un rasgo tan deseado en nuestra sociedad. Pero bueno, esto no es oro. Todo lo que reluce, como dicen, los superdotados a veces se enfrentan a mucha incomprensión, especialmente los niños que se encuentran en entornos educativos tradicionales y que pueden ser tildados de extraños. Como la superdotación sigue siendo poco entendida, en ocasiones se falla en crear desafíos para estos talentos brillantes. Las personas superdotadas son diferentes en cuanto a personalidad a aquellos individuos no dotados. Bueno, por supuesto, aunque cada persona es un mundo. Davison Institute señala que las personas superdotadas exhiben una serie de tendencias comunes. Por ejemplo, una de ellas sería comprensión rápida, comprensión intuitiva de los fundamentos, tendencia a la complejidad, necesidades de precisión, altas expectativas, intereses divergentes y un peculiar sentido del humor. Por lo general, según informa Psychology Today, muestran un desarrollo asíncrono, siendo notablemente adelantadas en algunas áreas y siendo promedio o incluso estando atrasadas en otras. Es difícil saber dónde encajan y los entornos educativos generalmente no están diseñados para adaptarse a sus diferencias. Si bien hay muchas cosas que contribuyen al talento, que van desde que desde hace un tiempo se considera que no tenemos una, sino distintos tipos de inteligencia, así como factores genéticos, incluso la educación y crianza. Un área clave también es la personalidad. Las personas superdotadas son diferentes en cuanto a personalidad a aquellos individuos no dotados, lo mismo que preguntábamos, Armando. Híjole, ahí se es un análisis que se tiene que hacer. Y el High Ability Studies hizo una investigación para ver realmente dónde encajaban los superdotados dentro de los 5 grandes rasgos de la personalidad: la extraversión, la escrupulosidad, apertura de experiencia, neuroticismo y amabilidad. Volvemos a lo mismo, esta es una muestra de 8,000 personas y usando métodos estadísticos sofisticados, compararon medidas de personal entre grupos superdotados y no superdotados para ver qué rasgos de personalidad se correlacionaban significativamente con el talento. Pues, ¿qué crees? No hubo grande diferencia entre unos y otros, pero la apertura a la experiencia sí se correlacionó más fuertemente con el talento. Parece ser, por tanto, que la apertura es un componente clave de la inteligencia, pues contribuye a la creatividad y a la capacidad de considerar múltiples opciones y perspectivas para abordar la vida, resolver problemas y comprender situaciones complejas. Tienen una habilidad notable y a veces asombrosa para observar cosas que nunca notarían o incluso imaginarían. Sin mencionar el peculiar sentido del humor, que puede ser una espada de doble filo. Aquí, por ejemplo, lo que hablan del yo lo veo como del humor, puede ser también el carácter, la sensibilidad, el relacionarse con los demás. Hay unos, como dice aquí, sí, tienen mucho sentido del humor y pueden ser extrovertidos. Pero sí te has fijado que la gente superdotada de manera inteligente o es muy reservada. Bueno, nos ha tocado conocer algunos casos a ti y a mí que son muy reservados, son muy callados, introvertidos, poco sociables.
Sí, son retraídos, es correcto. ¿Eh?
Retraídos, o sea, no les gusta, están tan metidos en lo que están pensando, en ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a crear? Que no, no las demás personas se les hagan menos, pero sí como que esa madurez que tienen hasta cierto punto no les permite encajar en ciertos círculos sociales.
Así es. Y es importante ahora conocer todas las características de los distintos perfiles de personalidad del ser humano. Porque antiguamente eran juzgadas esas personas, malentendidas, se llevaban un caudal de calificativos donde estaban denostando su forma de ser, etc. Y al final de cuentas la conclusión es que eran personas con capacidades diferentes, ¿no? Superdotadas, etc. Lo vimos mucho tiempo con el tema del autismo, que qué bueno que ahora hay una apertura mayor.
Espectro autista, la,
y no, que estamos integrando a estas personas, a la sociedad, porque son muy brillantes, tienen unas cualidades impresionantes. Lo mismo sucede con las personas superdotadas, que como antes no había una clasificación como tal, era muy complejo que estas personas se encajaran en una vida social. Y yo creo, Vero, que sí es importante que nosotros conozcamos este tipo de informaciones, porque en nuestro diario vivir, conforme transcurre el tiempo, las probabilidades de que nos encontremos con estas personas o que probablemente convivan con nosotros en nuestras casas, en nuestras familias, es muy, muy alta.
Sí, no, y aquí, por ejemplo, hay un estudio que dice que todo esto puede servir para poder comprender más a estos talentosos seres brillantes, porque incluyen ya enfoques educativos en una pedagogía diseñada en las escuelas, universidades o en donde estén los niños superdotados, ¿no? Porque ya esto ayuda a cultivar lo que es la imaginación, la creatividad, encaminarlos. Muchas veces son tan brillantes que todo esto los hace ver diferentes, incomprendidos, sobre todo en muchos lugares, y es cuando viene el bullying, y es cuando, no, pues esta persona, no, pues mi amiguito no quiere jugar, o no es mi amigo, algo, porque somos muy crueles cuando estamos chicos, ¿no? Digo, lo bueno que ahorita ya dentro de lo que cabe, ya las escuelas tienen esa apertura, ese diseño pedagógico, sí, claro, en algunos lugares,
sí,
¿no?
La inclusión, que es muy importante,
la inclusión,
¿no?
Claro, y para poder tener una mentalidad más abierta en todo esto. Entonces, pues hay que ver de qué manera se beneficia a los superdotados y a los no superdotados, por decirlo así, porque de veras hay que entender que hay niños mucho más inteligentes que otros, sin menospreciar a ninguno, pero que ya las escuelas pueden llegar a tener eso.
Es correcto. Bueno, pues vamos a pasar a otro tema más. Vamos a pasar del tema informativo, controversial, de reflexión, de análisis, etcétera, pues ya a los temas un poquito más frívolos, por decirlo así, ¿no?
Pues sí.
Fíjense que hubo un video que llamó muchísimo la atención y la verdad asustó a las autoridades, porque ahora hacer algo que va más allá de la normalidad, pues se puede pensar dos cosas: o que ingeriste algo, o que de plano estás muy mal, más allá de los cabales, etcétera. ¿Y qué le pasó a Britney Spears? ¿Qué le pasó a esta mujer? No lo puedo yo creer. Bueno, esa foto que ven ahí, dicen que esta mujer está acostumbrada a vivir en medio de la polémica. Empezó a bailar con unos cuchillos filosos y alertó hasta a la policía. Y la policía fue a ver qué estaba pasando con ella. Mientras se los platico, vayan viendo aquí las peripecias maravillosas que está haciendo esta mujer. Y dicen que la salud mental de Britney Spears ha sido desde hace muchos años el motivo de preocupación. Y a pesar de que la cantante aclaró que los cuchillos eran falsos, lo cierto es que actualmente está atravesando por momentos difíciles, por lo que autoridades decidieron hacerle una breve visita para saber si se encontraba bien. La música parece haber quedado atrás en la vida de Britney, quien se mantiene actualmente activa en el mundo del entretenimiento gracias a una serie de escándalos que ha protagonizado, siendo su polémica coreográfica con cuchillos la más reciente. Pues la policía empieza a ver esto, que está en vivo, está viralizado, dicen: ¿qué le pasa a esta mujer? No vaya a hacer algo, no vaya a atentar contra su persona. Y ahí van corriendo a ver qué estaba pasando. Y dice ella, no, o sea, todo está bien. Empecé a jugar en la cocina con los cuchillos, no se preocupen, no son cuchillos de verdad, es que ya viene Halloween, fue lo que declaró esta estrella, a pesar de que estos filosos objetos, pues no parecían así como de mentiritas, parecían de verdad. Y esto no fue suficiente, haciendo que Britney revelara el verdadero motivo de su baile. Alégrate por el baile de los cuchillos porque solo estoy copiándole a Shakira, según lo que dijo esta mujer. No. Bueno, le dio la vuelta al mundo, está simpática la escena, pero lejos de la broma y el chiste, cuando los artistas están siempre en la mira de las personas y tienen un problema grave y de repente empiezas a ver este tipo de cosas, pues como que algo está pasando, ¿no? Le sucedió a este comediante que no sé si en una noche de muchas copas y otras cosas empezó a hablar mal de sus compañeros, no sé si te acuerdas.
Ah, sí. Fíjate, qué triste, ¿no?
Sí, sí, pero después de eso, él desapareció, no lo encontraban, estaban muy preocupados por él, porque es una figura pública al final de cuentas, y O'Farrell es el nombre de este comediante, y después la hermana salió a decir, no, él está bien. Está en un centro de tratamiento para rehabilitarse de algún problema que tiene relacionado con la adicción. Pero a lo que voy es que están tan en el ojo del huracán que cualquier cosa que hagan que pueda salirse un poquito más allá de lo normal escandaliza y preocupa, que fue lo que sucedió con Britney Spears, por lo que la policía fue a visitarla a su casa.
Mira, lamentablemente, híjole, en estos casos es bien difícil poder platicar, juzgar, porque no somos nadie para juzgar, pero dices tú, híjole, ya ahorita ya son demasiadas cosas que ha hecho Britney, aparte todos los problemas que ha tenido con el papá, son muchos problemas psicológicos, psiquiátricos, contados por ella misma, contados por gente cercana a ella, y dices, ¿cómo le ayudo, no? Y es la verdad que para sus fans, yo creo que no es algo bonito, y si tiene seguidoras que no estén tampoco dentro de sus cabales, imagínate lo que puede llegar a promover. No es fácil. O sea, claro. De veras, o sea, entre que son cuchillos de verdad o de mentira, entre que le crees y no le crees, y híjole, se me hace sumamente peligroso. Digo, ojalá hubiera copiado a Shakira en otras cosas buenas, porque a Shakira no la hemos visto haciendo esto. Y pues bueno, ojalá Britney pueda tener pronto buena salud.
Sí, y son cosas, mira, nosotros conocemos la vida pública de las personas, de nuestros amigos, pero su vida privada, personal, no la conocemos, ¿no? La famosa ventana de Johari, que es lo que no quieres que los demás vean en ti, ¿no? Y sí, como a mí me puede dar probablemente conectar alguna guitarra eléctrica y volverme loco, empezar a tocar, bueno, pues si lo empiezo yo a viralizar, a sacarlo en las redes, y la mayoría de las personas que me conocen como una persona seria van a decir, bueno, ¿qué le pasó? O sea, está mal.
ni tan serio, no crean que así muy seriecito como se ve, no.
Más o menos.
Y sí, le hace al blues, y sí toca su guitarrita, y sí se vuelve loquito tocando la guitarra. Bueno, se proyectó, pero... Sí.
Entonces, no es que yo entienda a Britney, pero por ahí va la cosa, más o menos.
No, espero que no vaya a tocar ahorita saliendo tocando
unos cuchillos, unas antorchas,
¿no? con tu guitarra eléctrica, ¿no? Con una guitarra y luego ya. Pero bueno.
Ok, pero pues vamos a cerrar con una nota que me encantó. Qué bueno que la sacaste al tema porque fue una nota fantástica. Yo la vi y dije, bueno, todo es posible en la
todo
vida.
Todo es posible y hay que hacerlo. Yo sí quiero. Se los voy a platicar. Fíjense que es una anciana que salta en paracaídas y rompe récord. ¿Cuántos años creen que tiene?
No sé.
104 años.
Wow.
Una mujer de Chicago de 104 años espera ser reconocida como la persona de más edad en saltar paracaídas tras dejar su andador en tierra y lanzarse en tándem en el norte de Illinois. La edad es solo un número, dijo Dorothy Hofner ante el público que la animaba poco después de terminar su descenso en paracaídas y tocar tierra el domingo en Skydive Chicago, en Ottawa, a unos 140 kilómetros, es decir, 85 millas al suroeste de Chicago, según reportó el diario Chicago Tribune. El récord Guinness para el paracaidista de más edad lo estableció en mayo de 2022 la sueca Linnea Ingegard Larsson, de 103 años.
Wow.
Pero Skydive Chicago estaba trabajando para que Guinness World Records certifique el salto de Hofner como la nueva marca. Ojalá, ¿verdad? Hofner realizó su primer salto en paracaídas a los 100 años. El domingo dejó a su andador justo antes de llegar a la avioneta y recibió ayuda para subir la escalerilla y unirse a los demás que esperaban dentro. Aunque la primera vez que saltó tuvieron que empujarla de la aeronave, el domingo enganchada a un instructor certificado por la Asociación Estadounidense de Paracaídas, Hofner insistió en ser la primera en lanzarse desde 4.100 metros. Estamos hablando, Armando, 13.500 pies de altura. Okay. Parecía tranquila y segura cuando en pleno vuelo la puerta del avión se abrió para revelar un paisaje de campos de cultivo poco antes de dirigirse al borde y saltar al vacío. El salto completo duró 7 minutos, incluyendo lento descenso en paracaídas hasta su aterrizaje en una zona con hierba. Los amigos se apuraron a felicitarla mientras alguien llevaba su andador rojo. Ella se levantó rápidamente y la pregunta de qué sentía al volver a pisar firme, ella respondió: maravilloso. Fue maravilloso allá arriba, todo fue delicioso, no podía haber sido mejor. Tras la hazaña, su mente se centró rápidamente en el futuro y en los próximos desafíos. Hofner, que nació en Chicago y cumplirá 105 años en diciembre, apuntó que lo próximo sería volar en un globo aerostático. Nunca ha estado en uno de esos, dijo ella.
Fantástico. 4.100 metros de altura, son unos 13.500 pies. 7 minutos. Todo eternos. Lo que es. Sí, o sea, la caída libre, la apertura del paracaídas, etcétera. Bueno, obviamente vas con instructor, pero la experiencia es fantástica. Ay, yo sí quiero. A los 105 años,
yo
¿qué
quiero
tal?
Casi a su mitad de edad, yo sí quiero aventarme por uno. No sé si sobreviva, pero yo creo que los nervios tremendos son en cuanto te abren la puerta. Ese ha de ser mientras vas ascendiendo, no importa, pero en lo que te abren la puerta me quiero morir. Ahí sí, pero yo sí, vamos, yo sí quiero.
Muy bien, pues vamos a planearlo y ponerlo en la lista de los deseos antes de que otra cosa suceda, antes de que no se pueda, ¿no? Pero mira los 105 años.
Oye, sí, estoy a tiempo. Estoy a tiempo.
Bueno, amigos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les agradecemos muchísimo su atención, sus likes, sus comentarios. Gracias por estar apoyando este esfuerzo que hacemos con mucho cariño para todos ustedes.
Gracias a todas las personas que nos están viendo, Lili, Paco, Griselda y demás. Gusto en saludarlos. Muchas gracias a todos los demás que se están uniendo. De veras, es un gusto estar este sábado y seguiremos aquí haciendo clic.
Gracias. Amigos, cuídense mucho. Excelente fin de semana. Buen fin de semana, Vero.
Gracias igualmente.